Seguimos ahora con el tema la siguiente legislación que está poniendo en circulación el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay una consulta para ver cómo debería de regularse el derecho a las audiencias. Cedo el micrófono a Geraldina Lázaro, que nos presentará una entrevista con Gabriel Sosa Plata.
Así es, nos entrevistamos con el defensor de las audiencias, que ya en estos días, si no me parece que ya incluso ha dejado de ser el defensor de las audiencias de MBS, aunque era externo, pues ya él comentó en esta entrevista que ya terminaba ese mandato. Y bueno, nada más para contextualizarlos un poco, esta defensoría de las audiencias o los lineamientos que ahora se ponen a consulta a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, viene a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y su legislación secundaria, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta segunda incorpora los derechos de las audiencias como instrumento para garantizar, en un marco de libertad de expresión, que la programación en la radio y la televisión cumpla con principios como el interés superior a la niñez, la no discriminación, la pluralidad, entre otras características. También en la Constitución, como en la ley, se encuentran incluidos de manera explícita algunos de estos derechos y otros más son sugeridos en el articulado de la nueva legislación. Pues también se crea de esta manera la Defensoría de las Audiencias como parte de acciones de autorregulación en los propios medios de comunicación y la tutela de estos derechos. También en la propia ley se mandata al Instituto Federal de Telecomunicaciones este proceso que hoy acontece. Digo, a pesar de que ya fue un año de que se dio esta legislación secundaria, pues para que conduzca esta consulta de lineamientos para los derechos de las audiencias. Bueno, sin más preámbulo, quiero que escuchen ustedes a Gabriel Sosa Plata. Ya lo dijimos, él es defensor de las audiencias.
Los derechos de las audiencias se reconocen formalmente a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que tiene pues un par de años y que se incorporó pues como uno de los cambios estructurales que ya se esperaban en materia de telecomunicaciones. Y los derechos de las audiencias pues son los derechos que los radioescuchas y televidentes tenemos respecto de los contenidos que transmiten en las estaciones de radio y de televisión, con el fin de que no se vulneren algunos derechos fundamentales, por ejemplo, lo que es el no discriminar, el derecho de réplica, el derecho a recibir una información plural, diversa, etcétera, etcétera. Los derechos de las audiencias vienen a ser una especie de complemento o extensión de lo que son los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos. Se relacionan los derechos de las audiencias con la libertad de expresión, con el derecho de libertad de expresión, y también se relacionan con el derecho a la información. Entonces, a partir de estos dos grandes derechos es de que se desprenden pues toda esta serie de derechos de las audiencias, con el fin de que los radioescuchas, los televidentes, no estemos en una situación de vulnerabilidad ante los contenidos que transmiten los concesionarios de radio y de televisión.
Desde a mediados del mes de julio se dio a conocer esta propuesta de lineamientos por parte del IFETEL y existe una consulta pública. El periodo de consulta fue del 3 de julio al próximo martes, justamente 24 de agosto. Y sobre este proyecto basta con visitar la página www.ifetel.org en el apartado que dice proyectos en consulta y van a encontrar esta información.
Estos lineamientos, pues era fundamental, obviamente, establecerlos porque pues hay que recordar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, la del año pasado y que es reglamentaria de la reforma constitucional a la que nos referimos hace un momento, pues establece de una manera muy general los derechos de las audiencias y se mandata al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que publique los lineamientos en donde se precisen los alcances de estos derechos de las audiencias. Creo que fue demasiado tiempo, pero bueno, hay que entender que al instituto se le impuso una carga regulatoria muy pesada al instituto. Pero bueno, finalmente ya ya tenemos estos documentos, estos lineamientos que están siendo sometidos a consulta y que, pues bueno, están ahora en posibilidad de recibir comentarios de las audiencias, ¿no? Que sería muy bueno que participaran. Pero también, pues obviamente van a participar los concesionarios de radiodifusión. Sería muy bueno que participaran también los anunciantes para que den su punto de vista.
Aunque estas primeras impresiones son más positivas que negativas, bueno, fue lo que comentó Gabriel Sosa Platas, que es el que ustedes están escuchando, menciona y resalta que ya hay mecanismos para que no se ignore al defensor de las audiencias, como lo vimos en el caso Carmen Aristegui y MBS, pero bueno, continuemos con la voz de Gabriel Sosa Platas.
Y mi primera impresión de estos lineamientos es en general positiva. Me gustan varios temas. El primero de ellos es de que, por ejemplo, pues todos sabemos que pues bueno, una cosa es la participación, ¿no? De los radioescuchas, de los televidentes que manifiestan una queja, pues ya sea la estación de radio o pues hacia algunos de los defensores que ya tenemos en el país. Lo que sucede en términos generales con estas quejas, algunas ocasiones se canalizan y se da una respuesta satisfactoria a las audiencias, que es obviamente lo más deseable, ¿no? Pero en muchas otras cosas, todas estas que no tienen un destino final, es decir, no tienen una respuesta, son ignoradas cabalmente. Para el caso, por ejemplo, que a mí me ha tocado vivir en Noticias MBS, es de que muchas veces se coloca uno como defensor en una situación como de impotencia, porque por más de que gestionaba uno ciertas quejas, ciertas incluso dudas o comentarios, para obtener una respuesta, no había una respuesta. Pues uno se quedaba sin posibilidad de dar una respuesta satisfactoria al radioescucha. Ahora, con estos lineamientos, se da la posibilidad de que si, por ejemplo, yo contesto al radioescucha, oiga, ya recibí su queja, me parece que es una queja que es viable, se está afectando su derecho como audiencia en tales y tales aspectos. Me comunico con las diferentes áreas de la estación, y si no recibo una respuesta en un tiempo determinado, yo le aviso al radioescucha de que no he tenido una respuesta, pero puedo recurrir al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que analice el caso y sancione conforme a la ley. Es decir, ya no vamos a estar tan desprotegidos los defensores de audiencias, y vamos a tener pues al órgano regulador analizando pues casos que pudieran vulnerar los derechos de las audiencias.
Bueno, esa es una evaluación como muy general, pero particularmente se habla de una alfabetización mediática desde los concesionarios hacia los televidentes o radioescuchas. Y en este caso, si así lo solicitan los medios, el defensor de las audiencias puede coadyuvar en esta tarea.
El otro aspecto que me parece importante destacar, pues se refiere a la alfabetización mediática, que es, pues digamos, este conjunto de actividades para que los radioescuchas, los televidentes, conozcan sus derechos como audiencia. Al mismo tiempo, pues fomente esta actividad crítica con respecto a lo que ven o escuchan en los medios electrónicos. Pues se puede llevar a cabo a través, por ejemplo, de cursos, a través de conferencias, a través de entrevistas en las estaciones de radio y televisión, a través de spots y campañas promocionales de los derechos de las audiencias. En fin, la alfabetización mediática se introduce como propuesta en este documento para que sea algo obligatorio de las estaciones de radio y televisión, en el que el defensor, la defensora, pueden coadyuvar. Así es de que le dan la responsabilidad, fíjate qué interesante, le dan la responsabilidad al concesionario, cosa que antes era algo que nos correspondía, pues digamos, porque así se había hecho, ¿no? Por costumbre, a los defensores participar en esas actividades de alfabetización, pero pues ahora será una obligación de los concesionarios.
Importante de estos lineamientos que están a consulta pública es la diferenciación entre publicidad e información, tanto para radio como para televisión. Así nos lo explicó Gabriel Sosa Plata.
Hay uno que me gustó también y que se refiere justo a una obligación constitucional, que consiste en que hay que diferenciar lo que es la información de la publicidad. En muchos programas, radio y televisión, se realizan entrevistas sobre temas obviamente determinados, pero que en realidad terminan siendo anuncios, porque, por ejemplo, a veces se habla, pues, no sé, de la obesidad, ¿no? Y al final de la entrevista, pues le preguntan, oiga, ¿y cuál es una buena manera, pues, de solucionar este problema? Y entonces va a la venta del producto. Ah, pues fíjese que en tal clínica venden unas pastillas maravillosas que ayudan a controlar, etcétera. Y entonces, pues el radio escucha o el televidente se quedan sin saber qué fue eso. Fue realmente un anuncio. Quizás pudo haber sido las dos cosas, ¿no? Pero a lo que voy es de que finalmente esa entrevista se justificó finalmente por un asunto económico, ¿no? De publicidad, publicitario. O sea, se hizo porque alguien iba a pagar por ello. Entonces, ahora, en el caso aquí de estos lineamientos, se propone, por ejemplo, para el caso de la televisión, que cada que sea un anuncio aparezca una P de publicidad. Esto también ocurre, por ejemplo, en la televisión. Como parte de la historia de una telenovela se hacen ciertos anuncios, pues bueno, ahora se va a incorporar la P visualmente. Y en el caso de la radio, se tiene que prevenir al radio escucha para decirle, oiga, lo que usted va a escuchar a continuación, pues es una entrevista patrocinada.
Entre las cosas negativas o limitantes de estos lineamientos es que no se va a aplicar para la televisión de paga y para los de espacio público no se establecen a qué tipo de sanciones se van a enfrentar de no hacer caso a las audiencias.
Estudio que hace trimestralmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre conectividad y prestación de servicios, ya el 51% de los hogares en México cuentan con televisión de paga. Así es de que yo creo que el instituto debe establecer un mecanismo dentro de estos lineamientos para que pues también pueda sancionar a los concesionarios de televisión de paga cuando se dé una violación a los derechos de las audiencias, porque ese mecanismo no está. Y el otro también muy ligado a esto, Geraldine, es de que no se incorporan las sanciones. Es decir, dice en los lineamientos, si el instituto que hubo una violación a los derechos de las audiencias, podría iniciar un proceso sancionatorio a los concesionarios de radiodifusión. Sin embargo, en el capítulo de sanciones no hay absolutamente nada de sanciones. Pues, ¿cómo se va a sancionar algo que pues no está estipulado, ¿no?
Bien, pues justamente estábamos escuchando estas propuestas de sanciones que nos mencionaba Gabriel Sosa Plata y bueno, para continuar nada más con lo dicho, adelante con el siguiente audio.
Multas de carácter económico, ¿no? Porque pues, resulta que no son disuasivas, ¿no? Y suelen ser a veces simbólicas las multas. Es que el instituto divulgara ampliamente aquellos concesionarios que no están cumpliendo los derechos de las audiencias. Es decir, que los ponga en evidencia para que las audiencias lo sepan. Y la otra que pienso que sería la más efectiva es de que todos estos quejas y derechos, pues, que han sido violados y que no se resolvieron satisfactoriamente, se incorporen al expediente del concesionario para que cuando corresponda lo que es el refrendo o prórroga de la concesión, se evalúe esta circunstancia para que entonces el instituto lo considere, pues tenga un valor, ¿no? Para ver si ese concesionario merece que la concesión sea refrendada.
Y hace un momento hablaba en plural Gabriel Sosa Plata porque los que están generando pues esta propuesta de lineamientos es la recién creada Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia, por sus siglas se llama AMDA, en el cual participan Adriana Solórzano, que es presidenta y mediadora del IMER, Francisco Prieto del Canal 22, el mismo Gabriel Sosa Plata, Beatriz Solís, recientemente nombrada defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, y también hay un defensor de las audiencias del Canal 11. Finalmente, quiero darles, vamos a darle voz a Gabriel Sosa Plata, donde menciona y pregunta qué pasa con el defensor de las audiencias de Radio UNAM.
Me extraña mucho que Radio UNAM todavía no tenga a su defensor o defensora de audiencias. Ya les ganó Ibero Radio, por ejemplo, pues que es una universidad privada, nombró a Marco Lara Clar hace un par de semanas, pero Radio UNAM pues no, y nuestra máxima casa de estudios, al igual nosotros le hemos hecho el reproche, no obstante que yo soy obviamente profesor investigador de tiempo completo en la UAM Xochimilco, que no tenemos todavía defensor de las audiencias. Supongo que estarán esperando a que se publiquen los lineamientos, bueno, pero hubiese sido algo muy positivo, una percepción positiva a los radioescuchas que Radio UNAM o UAM Radio hubieran tenido ya a su defensor, es decir, un compromiso claro con los derechos de las audiencias. Entonces, pues bueno, digo, si los medios públicos se han caracterizado por ser punta de lanza en esto, pues hay algunos que se quedaron rezagados, ¿no? Radio UNAM, TV UNAM, ¿no? Entre otros, desafortunadamente. Y ya si se terminan aprobando, que es, ahorita están a consulta, entonces sería invitar a los radioescuchas para que participen en esta consulta y de que, pues decir, bueno, va a estar hasta finales de agosto, va a ser hasta del 3 al 24 de agosto, ahorita están de vacaciones, es probable que estos lineamientos terminen aprobándose allá por septiembre, podríamos decir que si Radio UNAM está esperando a esto, o sea, ya como por noviembre, diciembre tendrá ya que nombrar a su defensor.
Bueno, esa es la información, Eugenio. Muchas gracias al auditorio.
Bueno, pues ahí está este derecho que se está por reglamentarse. Ya está en la Constitución, ya está en las leyes reglamentarias, pero sí necesita un cuerpo legal mucho más concreto para que se pueda ejercer este derecho a las audiencias, y será importante que este derecho tenga consecuencias para el otorgamiento de las concesiones, para la renovación de las concesiones.